¿Quiénes son los jugadores más importantes para esta temporada en cada equipo de la NFC? Estamos por descubrirlo. Bienvenido aquí al podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Como siempre, un placer estar con ustedes. Ya hicimos este mismo ejercicio hablando de la conferencia americana hace 7 días y venimos ahora a visitar a los 16 equipos de la NFC. Me acompaña Wilmar Chávez para poder hacer este análisis. Wilmar, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué onda, mi Chuy? Bien, como siempre un gusto. Hace una semana estuvo bien chingón el ejercicio y ahora vamos con la otra conferencia.
Básicamente, por si se perdieron en la conferencia americana o por si no lo entendieron del todo con la AFC, es buscar al jugador más importante para la franquicia que no sea de preferencia el quarterback, porque es más que obvio que el quarterback va a ser el que más importa. Tampoco se trata, porque por ahí leí comentarios, de encontrar al mejor jugador del roster que no sea quarterback. Tampoco se trata de eso. Es como encontrar ese balance de la importancia, porque es un equipo que tiene una debilidad muy fuerte ahí, algún cambio de talento, un jugador que puede ser por ahí la clave entre ser un equipo muy competitivo, contendiente o no. Se trata como encontrar ese balance. No es simplemente decir el quarterback o decir el otro mejor jugador que no sea el quarterback.
Es un poco de todo, ¿no? Probablemente en algunos vaya a ser literalmente el mejor jugador del roster. Por ahí hicimos un par de trampas con los quarterbacks, o sencillamente posiciones clave que veamos que son importantes, justamente claves en el roster.
Arrancamos de una vez con los Dallas Cowboys. Vamos a irnos por divisiones. Arrancamos con el este, con los Cowboys. Yo tengo a Tyler Guyton, el tackle izquierdo novato. Hubo cambios en esa línea ofensiva de los Cowboys. Creo que muy de la mano con que fueron tal vez la mejor ofensiva de la temporada regular anterior fue el nivel de Tyrone Smith, el nivel de Zach Martin, de Tyler Smith también. Entonces va muy de la mano, creo yo, en ese sentido. Cambias tackle izquierdo, zapatos muy grandes por llenar como Tyrone Smith. Y por eso tengo a Guyton, el novato de primera ronda, que parece que se está adueñando ya de ese puesto titular como tackle izquierdo, como el jugador más importante de los Cowboys.
Yo traía el mismo nombre. O sea, obviamente aquí probablemente el mejor jugador sea CeeDee Lamb, Micah Parsons. Dak es súper importante, pero la posición y lo fundamental en los Cowboys en este momento es ese tackle izquierdo. Tyler Guyton es el que se está perfilando. Un tipo que en Oklahoma no jugó como tackle izquierdo, apenas tiene 70 snaps en su vida como tackle izquierdo. Él era tackle derecho clavadísimo en Oklahoma y la mayoría de esos snaps vinieron por ahí en unas lesiones en 2022. Creo que es la incógnita, volver a apuntar o mantener de alguna manera el nivel de esta línea ofensiva súper clave para mover la ofensiva de los Cowboys.
Como prospecto se hablaba justamente de él como un tipo a desarrollar, que no tuviera que entrar al ruedo tan pronto, y bueno, cayó en una situación en la que va a estar jugando desde esa semana 1 básicamente. Eso sí, con muy buen coacheo, ¿eh? No es casualidad que Cowboys tiene constantemente buena línea ofensiva, porque invierte en ella y después sabe cómo desarrollarla.
De acuerdo.
¿A quién tienes para los...? Bueno, yo también tenía por ahí, así como abajito, Brandon Cooks. Como está la situación de CeeDee Lamb, compensar un poco por el juego terrestre, que no confío mucho en Cowboys este año. Por ahí Brandon Cooks, a ver si puede tener un mejor 2024, perdón, después del año pasado. Un poquito desaparecido, un poquito bajo de lo que se esperaba de él.
De acuerdo, pero creo que en medio de todo y lo difícil, los bajones que ya tiene normalmente por la de Brandon Cooks, creo que es un upgrade para lo que venían trayendo ahí en la posición. Entonces, creo que si logra retomar cierto nivel y ser más útil este año, creo que es importante el nombre.
¿A quién tienes con los Giants?
Tengo un problema con los Giants. Me debatí varios nombres, obviamente toda la incógnita con Daniel Jones, pero no es lo más importante en el jersey de este equipo.
Sí, no.
Los dos Edge me parecen bien interesantes. Brian Burns, que acaba de llegar y que contigo en un tercer año. Pero yo me voy a quedar con la incógnita y el desastre. Y creo que le surge a los Giants que levante el nivel de Van Neal. Creo que un tipo que te seleccionaste en el top 8 hace apenas 2 años, que ha tenido múltiples lesiones, rodilla, tobillo, se ha perdido tiempo. De hecho, en este momento está en el PUP, pero se espera que inicie temporada. Creo que es necesario para agarrar ritmo con Brian Daboll, que puedan estabilizar esta línea ofensiva más allá de Andrew Thomas, que anda muy buen nivel.
Sí, otro año malo de Van Neel, se puede considerar un bust, como dices, pick top 10 que no ha rendido para nada, a pesar de que está en una posición natural como fue tackle derecho en Alabama. Este año ya por lo mismo que sí está lesionado, que está apenas recuperándose del tobillo, traen en la agencia libre a Jermaine Lemooner, lo cual te da una posibilidad para que si Van Neel lo hace mal o experimentar en guardia o directamente a la banca. Se me hace un hombre interesante, fíjate, se me hace un hombre interesante. Yo no me quise ir con la ofensiva porque como que no le encuentro la importancia ni la relevancia a la ofensiva de los Giants. O sea, que realmente nadie pueda levantar, a pesar de que un Malik Nevers, por ejemplo, o sea, que nadie pueda rescatar lo que pudiera hacer el show de desastre de los Giants a la ofensiva. Sí. Yo me decanté por Brian Burns justamente, por la inversión más que nada, porque a él fue al que se le pagó. Porque por pagarle a Brian Burns se sacrificó ligeramente a Saquon Barkley y a Xavier McKinney, dos muy buenos pilares que tenía Nueva York en la franquicia. Entonces creo que pueden ser un front seven dominante. También la importancia de Brian Burns como para traerle consistencia y desarrollar un poco más a Kayvon Thibodeau. Y tengo a Brian Burns, puedo ver lo de Van Neel también.
Sí, lo de Brian Burns, tú sabes que es un jugador que a mí siempre me ha fascinado, creo que era un nombre también para destacar y pues que sacaron la chequera básicamente.
Yo hasta me la pensé en poner a Devin Singletary el corredor. No sé si tuviste la oportunidad de ver el Hard Knocks de los Giants. Un desastre, ¿eh? Pasan como las reuniones previas, te platico y también la gente que no lo ha visto, pasan como las reuniones previas a la agencia libre y están seguros que Saquon Barkley nadie le va a ofrecer más de 12 millones. Dicen, no hay forma, hay muchos corredores en el mercado, no hay forma de que alguien le ofrezca más que 12 millones, que es lo que tenían ellos sobre la mesa, 12 millones anuales para Saquon Barkley. Philadelphia le da como 12.5, creo. Y aparte, como al minuto de que arranca la agencia libre, estaban seguros de que iba para largo. Y lo mencionan una y otra vez de que, bueno, pero si se pasa con Barkley, insistimos en que hay muchas opciones, incluyendo Devin Singletary, que va a salir barato y que es muy bueno. O sea, lo mencionan, y ahí está en el roster Devin Singletary. Yo creo que se van a topar con pared dándose cuenta que no es un corredor ni cerca de lo que es con Barkley, obviamente, pero ni siquiera tan completo y tan consistente como para que te cargue una ofensiva terrestre él solo toda la campaña.
De acuerdo. O sea, terminó bien en los Texans, pero al inicio de temporada fue muy discreto la presentación de todo el juego terrestre en los Texans. Y no lo ha hecho en Buffalo, no lo terminó de hacer en Houston, no sé por qué tendría que ser distinto. En un equipo que tiene mucho menos potencial ofensivo.
Yo para los Eagles tengo a Cam Jurgens, el centro, que entra al quite tras el retiro de Jason Kelce. Tanto por la importancia natural del centro, protecciones, comunicación, a partir de ahí empieza la formación ofensiva, y también por el tush-push, ¿no? Tanta carrilla, tanto que se le ha hablado de esta jugada para Filadelfia, se pierde la parte más importante que es Jason Kelce para hacer esta jugada que era automática en cuarta y dos, cuarta y una, cuarta y pulgadas, el conseguir el primero y diez o tercer y corto, cuarta y gol por avanzar. Se pierde a Jason Kelce, que es la parte clave, creo yo, del tush push. Vamos viendo cómo lo hace ahora Cam Jurgens, el que entra al quite después de una década completa de nivel, de talento, de consistencia, de liderazgo por parte de Jason Kelce.
Sí, le dieron ahí un tiempo sentado, fue una inversión importante del draft, pero es complejo ver qué va a pasar cuando jugabas ofensivas de 8 yardas, básicamente, porque sabes que contabas con ese plus. Yo tomé a Quinnen Mitchell, obviamente la falencia de cornerbacks en Filadelfia era clara, vienen de ser la tercer peor defensiva en yardas y la segunda peor en touchdowns por pase. Y creo que Quinnen Mitchell es muchísimo mejor que cualquier cosa que tuvieran. A ver cómo se complementa como tal en el esquema, pero sí que es un hombre y es importante para hacer más balanceado este equipo de Filadelfia.
¿A quién tienes con los Commanders?
Con los Commanders me costó un montón. Entonces yo aquí sí me fui por el mejor jugador del roster, que es Jonathan Allen. Creo que es la única estrella que tiene el equipo. Sé que es un pick un poco aburrido, porque es una posición poco espectacular, pero creo que con la llegada de Dan Quinn va a necesitar al tipo que más talento tiene, ahora que perdieron a sus edge en el último tiempo, todas las primeras rondas que habían invertido se han ido yendo, y creo que por talento puro, Jonathan Allen es el mejor jugador ahí. Sé que la temporada de los Commanders se llama Jaden Daniels, pero no creo que vaya a ser ni de cerca el jugador más importante o más o el mejor jugador del equipo. Por eso, aunque ellos apunten a su desarrollo, no me fui por ese lado.
¿No considerarías a Terry McLaurin la estrella del equipo? ¿Mejor que Allen y también categoría de estrella?
Yo creo que la estrella es la ofensiva, pero si tú me dices quién está más cerca de ser el mejor en su posición, para mí Jonathan Allen está más cerca de ser de los mejores defensive tackle de la liga que Terry McLaurin, que tranquilamente es un wide receiver top 15, muy sólido, un wide receiver uno de su equipo, claro, muy, es un talentazo, pero ¿qué te digo? No es Justin Jefferson, ¿sí?
O sea, sí, claro.
Creo que ahí es el tema. Por eso consideré más el talento excepcional de los Commanders en Allen.
Yo tengo a McLaurin como el jugador importante aquí por el potencial de rutas verticales con Jaden Daniels, que es lo que hacía muy bien en LSU. Una defensiva que creo yo en la agencia libre elevaron el talento, del piso el talento se elevó, trayendo veteranos comprobadísimos ya como Bobby Wagner, por ejemplo, en la línea defensiva, todo lo que hicieron en Cowboys, Dante Fowler, Dorance Armstrong y demás. Y a la ofensiva, como que quién puede ofrecerte como ese boom, ser explosivo, sobre todo de la mano de Daniels, pues tengo a McLaurin.
Sí, es el jugador más talentoso de la ofensiva, es un tipo muy bueno y ya ha producido con quarterbacks de menos talento, entonces está interesante McLaurin este año.
Con los Bears yo tengo a Braxton Jones, el tackle izquierdo. Okay. Optaron por no hacer nada en la línea ofensiva este offseason. Dijeron, vamos por Keenan Allen, extendamos a DJ Moore con el pick top 10 que tenemos, el que sí es nuestro, vamos por Romo Dunze, o sea, como lo sexy de la ofensiva. Y dijeron, la línea no la toquemos, confiemos en la línea ofensiva, incluyendo a Braxton Jones, el tackle izquierdo de quinta ronda del 2022. Viene de un 69 de calificación en PFF, 68.2 terrestre, 70.8 por pase, fue el tackle ofensivo 39. Y Caleb Williams, siendo un quarterback que le gusta sostener el ovoide y teniendo ya una primera ronda como tackle derecho, un guardia izquierdo también de primera ronda, Braxton Jones tiene una tarea importantísima para cuidar a Caleb Williams y que este sueño de los Bears son equipo de playoffs no venga para abajo, básicamente.
Sí, es una pieza muy clave y con ciertas dudas, pues creo que ahí la veo. Yo aquí hice la trampa obvia, o sea, le dieron absolutamente todo en un equipo donde Jay Cutler compite por ser el mejor quarterback de su historia, entonces no irme con Caleb Williams se me complica mucho y pues ya ha mostrado cosas en pretemporada, es ver cuál es la magia que tiene Caleb Williams y le dieron un entorno muy favorable para hacerlo.
¿A quién tienes con los Lions?
Con los Lions me fui también con el que llegó, que soltaron lana también, que es DJ Reader. Va a reforzar esta línea defensiva que muchas veces era Aiden Hutchinson y poco más. Para mí DJ Reader es de los tres mejores defensive tackle de la liga y se sumó a un equipo contendiente, creo que puede ser muy clave. Obviamente Amon-Ra, Hutchinson son superestrellas, pero creo que la llegada de River puede ser muy importante para su equipo como tal.
Sí, para liberar talento tal vez inferior en linebacker, en el edge, que no es Aiden Hutchinson, por ahí hacer dupla con Alim McNeil, tiene buena pinta DJ Reader. Yo con Lions tengo a alguien que también llegó este offseason, que es Carlton Davis, un esquinero cumplidor, tal vez, cumplidor a veces bueno en Tampa Bay. Es automáticamente el mejor defensivo secundario en general de la franquicia, tomando en cuenta, creo yo, esquinero y safety. Y en esa división, en esa conferencia, alguien debe de cubrir atrás para Detroit. Tienen muchos jóvenes, Brian Branch de segundo año, dos esquineros novatos de primera y segunda ronda. Y Davis es como el veterano que te puede ofrecer por ahí un poco más de seguridad mientras se desarrolla el resto del equipo, sobre todo el resto de la secundaria. Así que voy con Carlton Davis en el cornerback.
De acuerdo, por experiencia, porque a mí Terren Arnold me gusta mucho y no dudo que en 5 semanas ya no tengamos esta percepción sobre la secundaria de los Lions, pero entiendo, a mí creo que en los últimos 2-3 años creo que los Lions han hecho bien buscando mejorar la posición. No les ha salido bien, pero han hecho su chamba tratando de mejorar la posición de cornerback, que ha sido pues como una falla constante, y creo que esta carta de es bien, bien interesante.
Sin darle mucha importancia a los videos que se publican de Training Camp, que eso siempre lo decimos aquí, no hay que darle tanta importancia, son simplemente clips de 6 segundos, una práctica de 3 horas. Pero, ¿te diste cuenta que los clips de Lions y Giants en prácticas conjuntas, aparte de las peleas cada tres segundos, era puro clip Malik Nabers abusando de los secundarios. Le ponían a diferentes esquineros y el tipo le pasó por encima a todo mundo. Con Daniel Jones lanzando el ovoide, lo cual dices...
Sí, que ya pasamos los Giants, pero ojito con Malik Nabers. Tiene actitud de wide receiver uno y creo que tiene con qué respaldarlo, ¿eh?
Sí.
Entonces,
me encantó. Bueno. Vi un clip del primer snap de pretemporada y el tipo cubierto levanta la mano así de que estoy abierto, ¿sabes? Y la jugada ya del lado derecho, el tipo acá pega al lateral, el tipo levanta la mano así de que dámela. Y lo amo. Es muy de wide receiver uno, pelearse en las prácticas, andar ahí hablando, levantar la mano, claro. Uh-huh. Packers, tengo a Jerry Alexander. Creo que todavía puede ser un esquinero número uno de esta liga. El año pasado tuvo inconvenientes de lesión, extra cancha, aquella polémica con el volado, que si pidió o no pidió, que no debía estar a él en el centro del campo en ese momento. Hay ofensiva en Green Bay, hay línea defensiva en Green Bay, hay nuevos safeties. Alexander podría ser por ahí la pieza de decir este equipo es contendiente porque tiene un esquinero número uno que te va a estar cubriendo a Justin Jefferson, a DJ Moore en esa división, a Amon-Ra. Me gusta el potencial de Alexander para que rebote este año para bien.
De acuerdo. O sea, años complicados, como toda la defensiva de los Packers, pero tiene con qué. Yo también dejé de lado al nuevo rico de la NFL y también me fui a la defensiva, pero con Rashan Gary. Creo que es el líder natural de esta defensiva que nos ha decepcionado 2 años consecutivos, pero creo que vamos a coincidir que es un tipo con madera de élite y yo espero que los Packers sean lo suficientemente conscientes para que esta defensiva tenga otro funcionamiento y así como Jared Alexander pueda levantar, también Rashan Gary como presionando al coreback.
El otro está en el gimnasio sin ser mi pronóstico oficial, pero creo que si me dijeras hoy elige un equipo de la NFC para que llegue al Super Bowl, te dirá que Green Bay. Sin ser pico oficial, insisto.
Como y no está cerca de ser de los favoritos, ¿no?
Pues supongo que por arriba de estar Niners y Lions, por lo menos, ¿no? O sea, ni en su división debe ser favorito.
En su división.
Ajá.
Sí, ¿no? ¿Y Filadelfia?
Probablemente debe estar por arriba. Sí. Yo creo que hasta ahí, no creo que Cowboys.
Si me apuras, Cowboys, sí. Yo creo que puedo entender que alguien tome por delante a Packers, pero me cuadra más que sea favorito en las apuestas, Cowboys.
Lo dejo botando sobre la mesa. Vikings, ¿a quién tienes?
Probablemente hubiera dicho J.J. McCarthy si no hubiera pasado lo que pasó.
Entonces, ¿será? Aunque ni siquiera hubiera jugado tal vez la semana 1.
Es que es... ¿cuándo? Yo sé que Sam Darnold es un quarterback bien para mantener el equipo ahí, pero creo que ahí... Este es un nombre de era en qué momento McCarthy iba a entrar. Y como ya hemos hablado tanto del buen entorno que tiene J.J. McCarthy alrededor... también creo que podía ponerse interesante ahí.
Okay.
Pero me voy a ir con Justin Jefferson, que va a tener que sobrevivir otro año a nivel bastante flojo de quarterback en términos de la liga.
Yo tengo otro tipo también en la ofensiva que podría también el apoyar un poco a esa batalla de quarterbacks, quien sea que esté jugando, que es Aaron Jones. Viene de un año los Vikings para el olvido con Alexander Mattison y Cam Akers. O sea, de verdad que de lo peor en la posición de running back probablemente en Minnesota la temporada anterior. Sí son un problema las lesiones con Aaron Jones, pero sigue siendo de mis corredores favoritos. Y qué mejor manera de apoyar unos quarterbacks medianos de alguna forma que un juego terrestre súper sólido como lo puede ofrecer Aaron Jones si está sano.
Sobre todo explosivo. O sea, Aaron Jones no es un tipo que le puedes dar 300 veces el balón. Aunque sí lo hayan hecho, pero es un tipo que tranquilamente te corre 6 yardas por acarreo y además cada vez que le pongas el balón en las manos, sea corriendo o sea atrapando la bola, es un tipo que produce chispa.
El único quarterback que puse en la lista es Kirk Cousins con los Falcons, porque fue tan negativo el impacto que tuvieron Taylor Heinicke y Desmond Ridder que el brinco a Kirk Cousins se va a sentir de 0 a 100 o de menos 100 a 100 incluso, o sea, por las intercepciones en zona roja, en el cuarto cuarto, en las remontadas, dejando ir ventajas. O sea, lo de Heinicke Reader va a ser para la historia, creo yo. Uh-huh. Eso sí, regresa a tendón de Aquiles, tendrá 36 años. Después de años de haber invertido en la ofensiva, pues como finalmente llega la pieza que hacía falta, que es como el corazón, el coreback en ofensiva de la NFL. Una defensiva que no me inspira del todo confianza al 100%. Entonces tengo a Kirk Cousins como para que sea el tipo que te sume yardas, te sume puntos, como lo suele hacer Kirk Cousins en temporada regular, y cargue por allá Falcons, tal vez a postemporada.
Estoy de acuerdo. No, no fue el nombre que tomé, pero entiendo completamente, y es de hace un par de años la historia de un bendito coreback a los Falcons.
Y un pass
Yo creo que... Y un pass rusher.
Que llevan sin él 20 años.
yo creo que Kirk Cousins va a potenciar tanto estas armas ofensivas que yo pude haber tomado a cualquiera de los tres, pero me quedo con Drake London. Creo que Drake London, con el upgrade de coreback, estoy listo para que en un año estemos hablando de uno de los 8 mejores receptores de la liga sin ningún problema.
8 mejores receptores.
El tipo es un tipo especial y viene trabajando con realmente nada en la posición y en el coacheo. Entonces creo que va a despegar. Yo confío mucho en Kyle Pitts, pero sé que Kyle Pitts es el nombre más trillado del mundo y nadie me lo va a comprar. Pero creo que Drake London está por ahí. Además, porque son ellos tres, Villan, Drake London y Kyle Pitts. De resto, las ofensivas son bastante flojitas, entonces creo que van a producir muchísimo todo. Y creo que el que más hay va a ser Drake London.
Que se acomoda también con el perfil de Kirk Cousins, ¿no? De trabajar totalmente muy bien con ese wide receiver uno. Uh-huh. ¿A quién tienes con los Panthers?
Esto me costó muchísimo, entonces.
¿Se te hace? A mí se me hizo como fácil. De tampoco que hay, se me hizo así como muy fácil captar a uno.
Pues yo tomé uno con la esperanza que tenía cuando llegó ahí, que fue Ike Ekwonu. Creo que es un tipo con gran talento que no sé si solo el ambiente, lo que lo rodeaba, o él también, no se desempeñó tan bien como uno podría esperar, pero creo que es del talento joven lo que más proyección yo puedo ver con cierta expectativa.
Me agrada que permitir 44 presiones al coreback sea un no se desempeñó tan bien. En una temporada, 44 presiones. Sí, tres por partido, o sea, matar a tu coreback tres veces por partido.
O sea, lo que quiero decir es que no sé si todo sea puntualmente culpa de él.
Sí, el coacheo estuvo muy pobre en general en Panthers. Yo tengo a Diontae Johnson. Se me hizo como muy... Como de alguna forma Bryce Young requiere de algo. Un tipo que simplemente esté abierto en cuanto empiece la jugada, que te dé 6, 7 yardas, que te mueva las cadenas, que te dé targets todo el tiempo. No se me hace mal. Como un blanco fácil, un blanco de confianza para Bryce Young, que ahorita requiere de mucho. Y una de esas es el wide receiver sencillo, como lo puede ser Diontae Johnson.
Sí, sobre todo es un tipo que va a tener espacio para jugar. O sea, se genera espacio muy rápido y le va a dar oportunidad a Bryce Young de soltar el balón.
Yo con los Saints me la pensé con dos opciones diferentes. Me voy con Chase Young. No hay pass rush en esa defensiva fuera de Cam Jordan, que pues es el eterno gran defensivo de los Saints. Young viene de cirugía en el cuello durante el offseason, ya está entrenando, dicen que se ha visto bien. No sé si este vaya a ser el año bueno para Chase Young, pero es que en esa defensiva hay tan, pero tan poco, creo yo, en el front seven, y a la ofensiva pues no me inspira confianza de ningún estilo, que por lo menos una defensiva que se pueda montar Dennis Allen, que es su especialidad en teoría, con una defensiva secundaria que se puede defender un poquito mejor, creo que puede ser la opción, pero requieren de un pass rusher que te genera, aunque sea unas 12, 13 capturas. No sé si Chase Young vaya a hacerlo, pero tiene importancia en el desarrollo de la temporada del Nueva Orleans.
Sí, no sé, yo tenía mucha esperanza cuando llegó a los Niners y claramente no hubo mucho ahí. Es un tipo que por talento puro tiene mucho de dónde agarrar aún y bueno, que si puede tener un segundo aire, yo creo que sí, pero no sé si apostaría por ello.
¿Estás de acuerdo que ya será forzarlo demasiado? Porque estamos pidiéndole que, o sea, Chase Young tuvo una temporada de novato muy buena cuando recién llegó a la NFL, que fue en 2020.
20, sí.
Se lesionó en 2021 y tiene temporadas malas 2022, 2023. O sea, es pedirle ya a 4 años de esta buena temporada un segundo aire.
No sé si fue en 2021 o en 2022 que... No sé si en 2022 también se lesionó, pero hubo una temporada que todas las semanas parecía que regresaba. Y
2022, sí.
Una más. Exactamente. Y finalmente nunca volvió. Uh-huh. Nunca volvió y como que su carrera ha sido eso, esperar que regrese al gran nivel de su temporada de novato, donde ganaba muchísimo por la capacidad física también. Y no sé si después de tanta lesión podamos confiar tanto en él. Obviamente no va a volver a estar al nivel, o no pensaría que volver a estar al nivel que estuvo. Creo que sí puede resurgir. No sé si apostaría por ello.
Y nunca se confirmó, pero como que en la recuperación de ese desgarre de ligamento hubo un tema, ¿no? Durante el off-season que algo hizo y que el equipo no estuvo contento con eso y que fue como una recaída. Como que fue muy de la mano con eso, un poquito de como de indisciplina fuera de la cancha durante la rehabilitación y que puede que haya pesado.
Sí. Yo tengo a Telis y Fuaga. Uh-huh. Era mi segundo nombre. Que acaba de llegar. Cuando todo pinta que vas a tener que iniciar una temporada con Trevor Penning, sabes que tienes que te urge hacer algo en esta línea ofensiva, ¿no?
¿Viste el video que publiqué?
Es un desastre, güey. Sí, lo vi.
Y de tackle derecho y contra suplentes de Cardinals, o sea, abusaron de él.
Y tiene mucha pinta que ahí va a jugar este año, güey.
Sí. O sea, porque no hay nadie más.
No hay más. Y un equipo que pasó en menos de 2 años de Ramsey y Armstead a Trevor Penning. Creo que es muy importante que el novato lo haga bien. Y creo que es un tipo que está listo para jugar en la NFL.
¿A quién tienes con Buccaneers?
Con los Bucs. Pensé mucho en Baker Mayfield. Uh-huh. Pero voy a tomar a Mike Evans. Creo que está siendo un poco peluceado Mike Evans. Un tipo que todas sus temporadas ha metido 1,000 yardas y que es el motor de esta ofensiva y es el tipo clutch en todo momento. Así que Mayfield terminó haciéndolo muy bien el año anterior para lo poco que se esperaba de él. Y creo que mucho tiene que ver con las armas confiables que tuvo. Y para mí Mike Evans sigue estando en el top de los wide receivers y por eso lo va a tomar.
Yo con Tampa tengo muchas dudas de la salida de Dave Canales. Siento que el peso uh-huh. que tenía como coordinador ofensivo, ahora head coach en Panthers, con Mayfield, Mike Evans, el sistema de alguna forma, Chris Godwin y demás, quiero verlos, sí. ¿Eh? Digo, como tema aparte, no tanto de Mike Evans, pero como tema aparte.
Pues. Sí. Sí, no, estoy completamente de acuerdo.
Yo tengo a Graham Barton, el centro novato. Okay. Llevan 2 temporadas extrañando a Ryan Jensen desde que se lesionó, intentó regresar y básicamente eso fue su retiro ya. Rashad Wade demostró ser un corredor, creo yo, bueno para esta liga. Baker requiere de esa protección, sobre todo por el centro, por la estatura que tiene. Y vamos viendo a Barton porque jugó de todo un poquito en Duke. Viene de jugar más bien tackle izquierdo. Veremos cómo se adapta de centro. Jugó muy bien en pretemporada, por cierto, Graham Barton. Entonces vamos viéndolo en el centro de esa línea ofensiva de Tampa Bay. Arizona, tengo a Marvin Harrison Jr. Creo que es hasta la fácil, ¿no? Está listo para jugar desde ya y requieren de un nivelazo por parte de su wide receiver 1 también desde ya. Es el mejor wide receiver con diferencia en años, ni siquiera este año, ¿no? En años, creo yo, en el desierto y se requiere justamente de ese buen nivel, buena temporada por parte de Harrison Jr. junto a Kyler Murray, que le tengo fe este año, por cierto.
Yo, de hecho, lo debatí mucho con Kyler Murray. Si juega al nivel que volvió, ojito, ¿eh? Sí. Porque es un tipo que ha mostrado en algún momento y por destellos cosas especiales que nunca ha sido consistente. Tampoco, durante mucho tiempo no tuvo mucha ayuda tampoco. No solo de compañeros y de armas, sino de coacheo. Y creo que puede ser interesante. Pero lo de Marvin Harrison es absolutamente especial. O sea, es un tipo que de verdad te emociona verlo y lo que puede hacer en la NFL desde su primer año.
¿Con quién tienes a los Rams?
Con los Rams voy a tomar a Matthew Stafford. Creo que es demasiado obvio, pero la edad, las lesiones recurrentes, que casi que crónicas, pero esto en correlación del excelente nivel que tuvo el año anterior, es un tema de por dónde nos vamos a decantar. O sea, los Rams han demostrado que pueden competir. Y si Matthew Stafford está sano, ya el año pasado jugó tranquilamente de los 3-5 mejores quarterbacks de la liga. Y mucha gente lo pasa como por encima. Pero pues obviamente el tema de la edad y el tema sobre todo de su lesión en el codo es como el contrapeso. Y pues ya que encontró otro wide receiver junto a Cooper Kupp, si está bien, esto va a seguir muy bien.
Sí, este año tiene doble wide receiver, doble running back, nueva línea ofensiva, sobre todo en el centro. Tiene buena pinta esa ofensiva, sí, de los Rams en general.
Sí.
Yo tengo a Kobe Turner. Básicamente era como un esfuerzo en conjunto el reemplazar la producción de Aaron Donald, que eso va a ser básicamente imposible. Pues sí. Turner viene de 9 capturas como un tackle defensivo novato, con Donald a un costado de él, atrayendo dobles equipos y demás. Uh-huh. Quiero ver cómo es el nivel de Turner sin Aaron Donald a un costado.
Sí, o sea, creo que básicamente aquí era seleccionar el hueco que deja, sí, Aaron Donald, ¿no? O sea, ¿qué van a poder hacer los Rams para suplir a Aaron Donald?
Sí, y el otro escuché en un podcast que entrevistaban a Sean McVay y decía, es muy importante, uh-huh, que nos digan que es reemplazar la producción de Aaron Donald y no reemplazar a Aaron Donald. No, y dije, es muy cierto, claro, eso suena muy real.
Total.
Niners, tengo a Deebo Samuel. ¿Qué pasará con Brandon Ayuk? No sé. Al momento de grabar este podcast, no sabemos. Entonces, uh-huh, pues tengo a Deebo Samuel como en plan levantar la mano, ¿no? No jugó una temporada completa desde 2021, que fue una temporada de 77 recepciones, 1,405 yardas solamente como wide receiver, que son números de wide receiver número uno en la NFL, números, uh-huh, de Brandon Ayuk en una temporada normal para él, ¿no? Entonces, a él ya le pagaron hace tiempo, tomaron esa decisión. Uh-huh. Entonces, Deebo Samuel tiene que levantar la mano en caso de que Ayuk se vaya o en caso de que Ayuk se reporte, llegue tarde, esos... suele tener un impacto en la temporada de quien se pierde training camp o pretemporada. Así que Deebo Samuel, tienes que levantar la mano, amigo.
¿Tú estás de acuerdo con que Brandon Ayuk es mejor receptor que Deebo Samuel?
Estoy de acuerdo.
Ya, yo estoy en esa ahí. Con todo que yo creo que Ayuk es el principal receptor, creo que las armas ofensivas están bien en los Niners. O sea, para mí el más importante es Christian McCaffrey, y ya, sí, es mucho decir. Está Josh Kittle.
Más que
está...
Trent Williams.
Es que ese es mi nombre, Trent Williams. Okay. O sea, otro todos los reflectores
están... Otro que no está todos entrenando.
Exacto, todos los reflectores están en Ayuk. Uh-huh. Estos manes tienen un tipo que es el mejor en su posición, en una posición super premium en la NFL, y que no le han pagado, y ahí está sentado esperando que le paguen. Creo que eso, más allá de las armas, más allá de Brock Purdy, obviamente, es súper clave para mover la ofensiva de Kyle Shanahan. Trent Williams es la pieza más importante en este momento de esa ofensiva.
Sí, porque es correr detrás de Williams, ya sea del lado izquierdo, uh-huh, o lo mandan en movimiento, abusando de algún esquinero por ahí en campo abierto. Sí, es muy importante en el juego terrestre, y pues necesita cubriendo la espalda de Brock Purdy, ¿no?
De acuerdo.
Y para cerrar, ¿a quién tienes con los Seahawks?
Con los Seahawks, yo me voy a quedar con Jason Smith y Jigba. O sea, okay. Creo que la gente pasa un poco por alto este nombre. La producción de Dike Metcalf ha venido un poco a la baja año tras año, y creo que esto va a abrir un poco la oportunidad, además la edad de Tyler Lockett para JSN, que poca cosa, pero la gente se le olvida que cuando Ohio State tenía a Garrett Wilson y a Chris Olave en el mismo equipo, Jason Smith-Njigba era el wide receiver uno de ese equipo antes de la explosión de Marvin Harrison Jr.
Sí, fue quien abusó en aquel Rose Bowl en 2021. Uh-huh. Ok, me gusta, ¿eh? Me gusta porque sí va muy de la mano con lo que pueda pasar con Lockett y DK Metcalf, que pueden ir cada vez a la baja por edad y producción, ¿no? Yo consideré a Abraham Lucas el tackle derecho porque Geno Smith es el quarterback que más depende de la NFL de su protección.
Uh-huh. Sí.
Pero me fui por Terry Gullen, que tuvo un mejor 2022 como novato que 2023. Creo que Devon Witherspoon está ya a un pasito de ser élite en su posición de cornerback. Y tener dos cornerbacks, uno de élite y uno muy bueno, puede hacer maravillas para una defensiva en la liga. Y los Seahawks pueden ser ahí ejemplo perfecto de lo que se vivió hace una década. Cuando tienes dos muy buenos cornerbacks que te pueden estar ahí cuidando. Un Julian Love como safety, esa defensiva, sobre todo secundaria, tiene potencial. El front seven es muy malo. Entonces, por eso como que la importancia de que jueguen por lo menos bien en la parte de atrás. Y por ahí meterse probablemente a unos tiroteos con esa ofensiva y sin poderle llegar mucho al cornerback rival.
A mí Terry Gullen me gusta mucho. Sé que no fue su mejor año. De hecho, su año de novato fue bastante sorpresivo. porque era un jugador interesante, pero no era élite. Uh-huh. Pero tiene una velocidad espectacular y creo que puede hacer cosas interesantes. ¿Crees que este año veamos más a Witherspoon afuera de lo que lo vimos como novato? Que obviamente es un poco más cómodo abusar de tu rival cuando estás por dentro, incluso producir yendo hacia adelante, que lo hizo muy bien yendo en blitz y todo el tema.
El hecho de que esté Mike McDonald como head coach ahora y coordinador defensivo, no sé si lo quiero utilizar como por toda la formación, ¿sabes?
O sea, pero ¿qué crees?
Slot que lo deje y por como... fuera.
O sea, ¿crees que lo puede hacer en ambas, que puede hacer ambas cosas?
Creo que puede hacer ambas cosas y creo que va a estar jugando de ambos lados. Incluso como muy parecido a como Trent McDuffie con los Chiefs, ¿no? Que te juega por dentro, por fuera, dependiendo de cómo la defensiva lo vaya requiriendo, creo yo. Porque el tipo es tan agresivo en el blitz y en el tacleo que sí pierde cierto valor si lo juegas solamente por fuera.
Sí, de hecho, en esos aspectos puntuales, es un poco parecido a Kyle Hamilton que lo que tenía McDonald en Ravens. Pero yo creo que puede ir por fuera tranquilamente con el wide receiver 1 y creo que pueden aprovechar un poquito más ahí. Por eso tengo como esa curiosidad. Yo creo que el tipo puede ser especial en ambas zonas. Y justamente no sé si les convenga encasillarlo en un rol. Creo que es un tipo que pueden aprovechar muy bien porque de verdad Witherspoon es especial.
Sí, sin duda alguna, sí. Por cómo se mueve en cobertura y también por cómo va hacia enfrente en el momento de ser agresivo, ¿no?
Sí.
Total. Que nos comenten, ya sea en redes sociales, en el video de YouTube, quién agregarían a esta lista de los jugadores más importantes de cada equipo de la NFC. Y no olviden también suscribirse y seguirnos de una vez también en nuestras redes sociales. Amigo Will, muchísimas gracias, como siempre.
Chuy, como siempre, un gusto. Ya cada vez más cerca la NFL, estamos a semanas, entonces cada vez más emocionado por esto.
Se viene más contenido previo al inicio de la temporada regular de la NFL, así que atentos aquí al podcast de Hablemos de Fútbol. A nombre de Wilmar Chávez, yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.
Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.